Carnelito.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
El domingo a la tarde llegué para irme. Ahora en Argentina. Gabriel Chamé Buendía con su tragicomedia burlesca. En el teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Domingos 18 horas. Entradas a precio popular por Alternativa Teatral o en el teatro. Llegué para irme, el mejor momento para reírse.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Somos tu radio. Y estamos en una misma sintonía. AM 750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá quien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuya emisión de hoy carecerá de público. Están presentes, sin embargo, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Vamos a dar información acerca de nuestras inminentes giras a distintos lugares del universo.
Sí, atención porque está muy cargada la agenda en el tramo final del año,
¿eh? Es importante para la gente de Morón saber que mañana vamos a estar ahí.
Sí.
En el Teatro Morón, que está ahí Nuestra Señora del Buen Viaje, cuando digo mañana es jueves, a las 9 de la noche, las entradas están disponibles en PlateaNet, así que Teatro Morón, mañana estaremos en ese lugar.
¿A qué hora debe presentarse el público?
Si tiene entrada, a las 9 directa. Va, sí, un poco sí. Antes. ¿Usted cuánto tiempo
es por orden de llegada, en la cola?
Yo voy. ¿Estás seguro?
La cola.
¿Estás
la
seguro?
La cola.
A mí me parece...
llegada. La cola.
Ah, la cola. Bueno,
no,
sí,
no,
pero si son...
va a quedar último y se pone primero en la cola.
Pero si son numeradas.
Las entradas después están...
Sin embargo, hay gente que hace eso, ¿eh? Especialmente viejas en los aeropuertos.
Sí.
¿Qué?
Van a acercando...
Si van, se ponen, miran para arriba, sí, y pasan por el costado de las colas y se meten por cualquier parte.
Sí, pero es igual, ya están asignados los asientos. Lo mismo. Esto es igual. Es igual. Qué todo numerado... No va a haber problema.
La cola es por orden.
Entonces, ¿para qué hacen fila?
Claro, no hay que hacer fila. Directamente va.
No, sí, hay que hacer fila. Lo que no hay que hacer es colar.
Mañana va a ser un caos. Una batalla campal en la...
Yo recomiendo entrar al final. Usted te deja que entren todos.
Sí.
Y después se entra. Si total, no vamos a empezar hasta que no se llene... Hasta que no entren todos.
Muy bien.
Bueno, pero esa es una modalidad
usted
que...
Usted sigue haciéndolo así... Y le aconsejo que mire lo que pasa a la gente que tiene, por ejemplo, equipaje de mano.
Ah, eso en los aviones, bueno, en otro lugar. Dice, claro. Sí, sí. Pero acá no hay, la gente no va al teatro con equipaje de mano. No, o...
Aquí sí.
Sí, sí. Lo van a depositar en la boletería. Bueno, eso mañana jueves, 9 de la noche, en Morón. El viernes estamos nuevamente de Caras y Caretas.
Sí.
Única presentación de la semana, ahí en la calle Venezuela, 330. 8 de la noche. Y atención, Rosario y Santa Fe, porque sí, el sábado...
Me interesa de los pies a la cabeza. ¿Cuándo es la función de Rosario?
El sábado a las 9:30 de la noche en el Teatro Broadway.
Sí, ajá. Pero atención, pues nos quedamos en la provincia de Santa Fe.
Sí, porque el domingo estaremos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en el Festram a las 8 de la noche. Los esperamos, ahí hay un Gobernador Freire 1635. Y las entradas Rosarios están en tuticket.com.ar. Y la otra semana ya estaremos en La Plata, el jueves 21 en el Coliseo Podestá, y el 28 cerramos el mes en Córdoba, en el espacio Quality. Toda esta información ampliada con los links que ustedes necesitan están en el Facebook del programa.
Se meten en el Facebook, ahí hay de todo. Hay fotos, hay canciones.
Hay canciones.
El Trío Sin Nombre, sí.
En arroba La Venganza Radio, ahí está todo nuestro fixture.
Tengo
disponible
aquí una información,
sí,
acerca de la obra llamada Casa de Brujas. Casa con S.
Claro.
Una casa donde viven brujas.
Un juego de palabras.
Dice, es un recuerdo a través de los sueños y las luchas de mujeres célebres. ¿Esto dónde es? Por empezar, digamos, que es con la dirección general y puesta en escena de Claudio Pérsico. Y se representa en el Vitral, sí, ahí en Rodríguez Peña, creo que es...
Sí, entre Corrientes y Sarmiento.
Y Sarmiento, 344 creo que es. Y usted me preguntará, ¿a qué hora?
Sí, ¿a qué hora es?
No lo sé. Los sábados a las 21 horas.
Ah, muy buen horario.
Bueno, entonces, los sábados a las 21 horas, Casa de Brujas, con dirección de Claudio Pérsico, un recorrido a través de los sueños y las luchas de mujeres célebres.
Recomiendo ir a cenar después de la obra.
¿A dónde?
Dado que es a las 21 horas.
¿A dónde recomienda ir?
En la Avenida Corrientes.
Por la zona.
Hay una oferta fantástica de restaurante, pero después de la obra.
Yo no diría fantástica.
Bueno, aquí esto tiene protagonistas como Cecilia Barriento, Bárbara Blum y otras personas. Natalia Robert.
Uh-huh.
Y así.
Bueno, interesante, ¿eh?
Sí, sí. Sábado 21 horas, como nosotros estamos en Rosario no vamos a poder asistir.
Exactamente.
Pero todos los que están aquí escuchando, salvo que vayan a Rosario, cosa que recomiendo altamente,
sí, bueno,
pueden ir a ver Casa de Brujas.
Muy bien.
Ahora yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como programa radial?
Sí.
Nosotros, como emisora de radio,
sí,
que tenemos una obligación frente a la comunidad... que no damos servicio, por ejemplo, a la gente que se casa, por ejemplo.
Claro.
Que va a contraer matrimonio.
Claro.
Sí. Y, y pone la radio. ¿Y la radio de qué está hablando? Del teatro, de pavadas, señor.
Sí, de pavadas.
De pavadas.
Y aparte, la gente que no va preparada al casamiento, se agarra un estrés y unos nervios.
Además gasta un potosí.
Sí.
Mucha plata.
Porque es abusada. por comerciantes inescrupulosos que ante la ignorancia de la gente hacen su agosto.
Y bueno,
sí.
De todas maneras, usted sabe que si usted toma la decisión de casarse, y no solo de casarse, sino de celebrarlo, ya sabe que se somete a ser ultrajado por los valores de mercado, ¿no?
Claro.
Es así, usted está...
Sin embargo, aquí es donde aparece la radio como factor social.
Sí, señor.
Uh-huh. Y aquí tenemos consejos para ahorrar en la boda.
Muy bien.
¿Cómo realizar una boda barata?
¿Pero linda igual?
Con onda, claro.
Con onda.
Peor. Pero por lo menos con un poco de onda y eso. Es posible ahorrar en la boda y lograr una fiesta de ensueño con un poquito de tiempo, organización, creatividad y todo lo demás, ¿no? Y hay que, primeramente, distinguir entre lo prescindible y lo imprescindible. Imprescindible, un novio, ponele.
Sí, bueno, eso es fundamental. Novia.
Bueno, sí, para los que se casan.
Eso es imprescindible.
Los padrinos también, tiene que estar.
¿Y quién sabe?
Pero no sé si es imprescindible.
¿Ah, sí?
Y usted se acaba
de... Pero no tiene que firmar.
Sí, puede casarse según rituales en los cuales el padrino no está contemplado.
No, usted pero se refiere
perdón,
a los
no
testigos.
Tiene que firmar los esos padrinos.
Los testigos son, eso es para la ley.
Bueno, los testigos.
Pero el Estado no le pone un testigo si usted no tiene testigo.
No se puede casar.
No se puede casar.
No se puede casar.
Discúlpeme, soy de acá del registro civil.
No, pero discúlpeme.
Primero, ¿tiene documento?
Claro.
Bueno, sí, ciudadano. ¿Y por qué me mira así, con aire de
sopa? A ver el documento, por favor, sí.
El DNI.
¿Lo puedo ver?
¿Pero usted quién es? Perdón, porque
yo trabajo en el registro civil, soy secretario.
Ah, igual que el señor.
Sí, el señor es el juez de paz.
Bueno, si hay juez, me parece que...
¿Qué tal, Raúl de Paz?
¿Qué tal, cómo le va? Su señoría, usted...
¿Me permite el documento?
Mi señoría... Sí.
No, usted es su señoría. Su señoría, usted me tiene que casar si yo manifiesto mi voluntad cívica de contraer matrimonio.
No te hagas sentir con nosotros. Si no trae documento, encima te...
Por favor, el documento.
Bueno, lo tengo un poco deteriorado porque...
¿Puedo verlo?
Lo puse
no
en el...
sé qué hace. ¿Qué hace usted con este documento?
No, lo tenía en el pantalón y...
Se lo voy a confiscar, porque usted no puede andar por la vida con este documento, que seguramente es falso.
No,
en realidad esto no tiene valor alguno.
¿Cómo no va a tener valor
porque
alguno?
Porque yo no puedo certificar la autenticidad de...
Claro, mire la cara. En la cara tiene, justo en la nariz, tiene una burbuja. Claro.
No, bueno, porque fue al lavadero... se lavó el pantalón.
Parece
Milardo. No es necesario. ¿Dónde dice que hay que lavar el DNI?
Pero me quedó en el bolsillo del pantalón.
Sí. Bueno, entonces...
Y fue a parar a lavar.
Bueno, a ver el nombre.
Mala suerte, señor.
Bueno, pero yo tengo derecho
¿Usted
a...
¿Usted se llama Miguel Guiraldes?
Guiraldes.
Bueno, acá aparece Guiraldes con
no,
la burbuja.
No, bueno, pero lea bien y conteja...
Además, se lo escribieron.
Sí, sí.
No, bueno.
Se lo escribieron.
Sí, está remendado esto acá.
¿Qué hago? ¿Qué hago con este amor?
¿Cómo?
¿Qué hago con este amor?
Haga lo que quiera, nosotros que nos importa.
Sí.
Pero estoy enamorado, quiero contraer matrimonio.
Mala suerte.
Y el Estado no se ocupa de esto.
Vamos a ver, tiempo. Tienes que pensar la fecha para la ceremonia y es aconsejable tener tiempo suficiente para organizar, porque si esperas a última hora, te sale más caro.
Sí, sí.
Vos vas, me tengo que casar mañana, sí o sí.
Claro, va al salón de fiesta.
Al salón de fiesta. Y el tipo te aplica, ¿sabés hasta dónde?
Claro, que mañana lo necesita.
Mañana, me ponen un compromiso, dice el tipo.
Claro, tengo que llamar a todo.
$200,000.
Claro.
Pero $200,000.
Así, en cambio, usted va con 2 años de anticipación.
Sí.
Y el tipo le dice, no podemos porque no sabemos si vamos a estar vivos o muertos.
Claro, sí. Además, quizás usted no está más con su novia 2 años después.
Claro, usted cómo sabe. Se puede comparar proveedores, si usted tiene tiempo,
sí.
Si usted lo hace con antelación, buscar ideas económicas, preparar cosas en casa. Mire, a mí me parece que lo mejor es casarse en la casa.
Sí, pero...
Sí, si usted quiere ahorrar.
Lo que pasa que...
Pero ojo, ya tiene casa, la casa de los padres, ¿qué casa?
En una casa, quiero decir, tanto sea de los padres, suya, de la familia, y si no tiene...
Sí, y si es posible, amigo, con jardín. Entonces mete a toda la gente en el jardín.
Ah, cásese en enero.
Sí, pero hace...
Cosa que no le agarre un frío, que se mueran todos.
Los mete a todo el jardín.
Pero el calor, o los mosquitos. ¿Usted sabe la noche de enero? ¿Los mosquitos que puede llegar a ver?
No. Sí, bueno, pero...
¿Qué? ¿Con repelente? ¿Qué hace?
Sí, repelente, pone velas. Velas.
Las velas con citronela.
Claro.
Bueno.
Antorchas.
A menor demanda, precios más bajos. Claro. Igual que en los lugares turísticos, los salones para eventos cambian sus precios según la temporada. ¿Cuál es la temporada baja para casarse y cuál es la alta?
¿Cuál es?
Yo no la sé.
Ah, yo...
Pero incluso, pleno, a ver, vamos a imaginar.
Pleno invierno no es época de casarse.
Claro, yo calculo que...
Por lluvia, mal tiempo.
Si tiene ganas de irse, ponerle luna de miel, que a cualquier lugar en invierno.
Claro. Pero se va al hemisferio norte o al otro lado.
Bueno, usted está haciendo una boda económica y te va a hacer al hemisferio norte, mamá.
Es que se ahorró la plata para irse al hemisferio norte.
Bueno, no. Esta es una boda económica. Y hay que buscar una fecha en temporada baja para disminuir gastos en catering y otros servicios.
Bueno, y por ejemplo, día. Si uno quiere sábado, domingo o viernes, elija lunes.
Está el lunes.
Elija un lunes.
Bueno, peor un martes. Lo más barato es el martes.
No creo,
Y sí, porque el martes ya le queda hasta lejos del fin de semana anterior.
Mismo se asegura que la gente se vaya temprano de la fiesta y todo. Lunes, al otro día tiene que laburar.
No comen tanto.
Claro.
¿Cómo calcula la comida por invitado? Usted, bueno, que es especialista.
Está todo calculado.
En cantidades, por ejemplo, ¿se calcula por gramos?
Cantidades,
una empanada.
No es tanto, claro.
Una empanada por persona.
Porque una empanada es barata.
Claro.
Y con dos empanadas ya prácticamente.
Sí, claro.
No, bueno,
está,
señor,
al borde de la saciedad.
Sí, pero sí. No, señores.
Entonces se bandejea primero una empanada a todo el mundo. Si hay hambre, una segunda empanada.
¿Y qué pregunta si hay hambre?
No, bueno, manda a los mozos y ya después le queda poco lugar.
Pero en la fiesta no dura nada porque...
Bueno, por eso no es tanto la cantidad, sino la calidad y el precio. Sí, sí. Porque pizza para todos. Se llena rápido.
Sí.
Y no es lo mismo que ponerle...
Que salmón.
Un salmón.
Claro.
Bueno.
Un salmoncito que vos te comés.
100 salmones tiene que comer.
100 salmones todavía estás ahí como que, y es carísimo.
Bueno, pero la pizza no es un...
Hay pizza, hace harina, le mete un pedazo de queso.
Sí, pizza dice empanada. Y ya la empanada tiene más... digamos, prestigio, porque hay como una...
Apenas,
Apenas, pero apenas. No neguemos que hay una especie de tradición.
Sí.
Las empanadas, usted dice que son
típicas
salteñas.
Argentinas, claro.
Les explica todo, que son salteñas, que son regionales, que hay una tradición, etcétera.
Sí.
Etcétera.
Mismo puede poner en ese momento folclore en los altoparlantes del salón y entra el mozo arriba de un caballo vestido de gaucho con las empanadas.
No, pero eso encarece mucho.
Pero eso caro, ¿verdad? Eso es muy caro.
El mozo a caballo encarece mucho.
Sí, lo caro es el caballo.
Sí.
Lo caro es el
en
caballo.
En cambio, si viene el gaucho de a pie...
Sí, claro. Zapateando
con
por
una
algo.
Bombacha y con las boleadoras, pues con dos mozos ya se arregló.
Sí, sí. En verdad, un mozo a caballo vale lo que cuatro mozos, más o menos.
Sí, sí. Y es la cuarta parte eficaz.
Sí.
Sí, porque es con estar con la bandeja, con las empanadas arriba del caballo.
Sí, señor, ponerle corcovea al caballo y desperrama todas las empanadas.
Si no, si son cuatro mozos, pone a uno arriba del otro en dos, a dos, a caballo.
En dos caballos.
Y, sí. Y claro, lo lleva uno al otro.
Bueno, acá dice, cuidado, la lista de invitados para mí es lo principal para ahorrar. Es uno de los temas que tiene que ver, y usted tiene que ver y rever varias veces. Primero, antes de enviar las tarjetas.
Sí.
Para mí, no hay que enviar tarjetas.
¿Y cómo la envía?
La lee, señor. Le envía un WhatsApp.
Ah, sí.
Te invito a mi casamiento. Y le puede hacer un mensaje creativo, un mail, que son gratis.
Sí.
Nos casamos.
Eso se usa,
y le pone un emoticón así, qué sé yo, que... Como que...
De felicidad.
Claro, que guiña en el ojo.
Sí. Hay un emoticón de casamiento, ¿eh?
Hay uno
con un bonete. Con un bonete y como con un...
No,
con
no,
un
eso pico. Es otra
corneta,
cosa.
Pero eso no es.
Bueno.
No, hay uno de novio y novia con...
Ahí está, los casamos, le pone usted.
Sí.
Le pone el emoticón y le dice fecha, tal cosa. Te invitamos, ya está.
Bueno, pero tenga cuidado con eso, porque ese WhatsApp... o lo que fuere, lo pueden hacer circular
en forma viral
y entonces mándelo por mail, ¿no?
Claro,
y termina invitando a cuánta gente.
Claro. Bueno, dice, reduce lo más que puedas la lista de invitados.
Sí.
Un gran error es anotar a todas las personas con las que uno tiene algún tipo de relación.
Claro.
Bueno, no, hay que recortarla por ejemplo, solamente familiares y nada.
No, claro, no. Bueno,
o si no, se hace un amigo.
Se hace una lista enorme, gigantesca, con todas las personas.
Va tachando. Se juntan con su novia y dice, vamos a tachar.
Claro.
Po.
Sí, claro.
Por ejemplo, el tipo que hace 20 años que no ve, no lo invita.
Claro.
No, y después se da cuenta, cuando empieza a tachar, se da cuenta que llegó y tachó a todos.
Sí, además te da como una especie de placer.
Sí, se ceba.
Empezás a tachar y... no te queda nadie.
Se lleva y no le queda
aparte,
nadie.
Por ejemplo, familias que son numerosas, 4 o 5 integrantes. Se invita uno,
claro,
que después le va a contar a los otros 4.
Y hay que ver si está balanceado entre novio y novia. Porque, bueno, por ejemplo, usted, ¿cuánta gente conoce su relación? De toda la vida, digo, que tenga que hacer la lista entera.
Si fuera su lista.
Su lista. ¿Cuántos son?
Mañana se casa.
6. 5.
Bueno. Bueno, 5. Ya tachó uno. Que probablemente seamos uno de nosotros.
Sí. Y su novia, entonces, si aparece con 50 invitados...
Y ahí es el momento de pararla en seco a la novia.
Claro.
Vamos a empezar mal nuestra relación.
Claro.
Yo traigo 4 amigos,
sí,
y entre amigos y parientes, sí, favorecedores, empresarios.
Sí, sí, bueno.
Sí, sí. 4. Sí. Y vos te traes 60 tipos, toda tu familia.
Y mi amor, pero son entre mis ex... los
ex no tienen que ir a la barriga. ¿A qué invita a los ex al casamiento? ¿A hacerlos sufrir?
A mí me gusta invitar a los ex a mis casamientos.
Pero puede ser un peligro latente.
Esto viene con padrino o sin padrino, ya hay que discutirlo, sí, como acabamos de decir. Pero hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Para mí hay que ponerse un número máximo y no salir de ahí.
Claro.
Sí, si después
salones para 50.
Hay que cortar por lo sano. Que no te tiemble el pulso,
no.
Si no tenés que invitar, poner a una tía.
Y bueno, sí, pero...
Chao, decir no.
No, pero si usted tiene una tía que tuvo la deferencia de venir, viene en micro desde Río Gallego, vino en micro.
¿Y dónde va a dormir?
Sí, no, escúchame. Bueno. Si yo no le invito, no va a tener que venir.
Claro,
sí, pero...
Se ahorra el micro y
cualquier
todo.
Cualquier cosa que te dicen, no, nosotros quisimos evitarte el compromiso.
No, claro. No, pero se enteró que se casaba, quiere va a la iglesia o
no,
y después quiere ir a la fiesta.
Ojo, también se puede transmitir el casamiento por Facebook Live y lo ve la tía en la computadora.
Bueno, eso
cuidado que yo he visto bodas, sí, donde te garpan el viaje.
Sí,
garpan el viaje
y hospedaje. Hotel.
Y hospedaje.
Y otros días más, se queda también como un plus.
El día siguiente. Que
bueno, cuando se casó Messi, por ejemplo, vinieron todos los compañeros de él a Rosario.
¿De quién?
Messi.
Ah.
Se casó y vinieron todos los jugadores.
No sé,
estuvieron...
A mí no me invitó. Bueno, así que no sé, sí,
todo pago: avión, no, hotel, pileta, todo.
Sí. Champán.
Bueno, dice: impresiones caseras. Contratar o se refiere a las tarjetas.
Sí, sí.
Para mí, insisto, no hay que hacer tarjetas. Si no, las dibuja uno. Poner, si uno tiene un amigo, un hermano,
sí,
el dibujante, algo, le puede pedir.
Sí, un diseño.
Total, si son porque le explico, si son pocos invitados,
sí,
son 15 invitados, ponele.
Y las puede hacer a mano.
Las puede, sí, hacer a mano.
Incluso le digo algo que queda muy bien y simpático, el sello de papa.
¿El qué?
Un sello de papa.
Ah.
Con una papa hace un sello,
sí,
cortándola con un cuchillo. Y después la mojan tinta la papa y le va poniendo cada papel.
¿Y queda impreso eso?
¿Qué? Genial.
Ahora, ¿por qué directamente no hace un sello? Porque la papa es...
Porque le cuesta plata.
Claro, con la papa le vale 2 pesos con 50.
¿Y cuánto? Un sello no debe ser muy caro
tampoco.
Una
especie de serigrafía se hace.
Bueno.
Ah, qué maravilla eso.
Hay que disminuir a la mitad... nada, todo. El precio de todo. Por ejemplo, trajes.
¿Qué? ¿Los trajes?
¿Qué se va a poner?
Y bueno,
no, si es un día de verano, se puede implementar el tema vengan en mangas de camisa. Directamente, ya se ahorra el saco.
Y la novia y el novio también.
Claro, mangas de camisa.
Bueno, la novia un trajecito más o menos, blanco.
Sí.
Y el novio una camisa blanca... Y un pantalón, el mismo pantalón del laburo.
Sí, pero es una situación especial, algo que está fuera de lo...
Entonces alquílelo.
¿Cuánto vale alquilar? ¿Conviene alquilar? Porque
un traje nuevo, hoy por hoy, digo...
¿Cuánto vale?
20.000 pesos.
¿Y alquiler por una noche?
10.000 pesos.
Pero ya 2 noches tiene el traje listo.
Claro,
por el tema, hay
que alquilarlo por una noche. Ese es el negocio.
No, porque uno piensa... yo me llevo a divorciar de esta chica.
Sí.
Sí.
Y me caso de nuevo y ya estoy perdiendo plata con el alquiler.
Bueno, sí, pero...
Por eso me conviene
comprarlo.
Tiene que
comprarlo y lo guardo.
Si va a casar muchas veces, lo compra.
Ahora, sí. ¿A nadie se le ocurre pedírselo a un amigo que se haya casado?
Sí, pero a veces están muy entallados.
Ahora se usan muy entallados.
Yo, por ejemplo, soy de brazos gordos y cortos.
Claro, claro. Sí, la alta costura no es para
entonces,
usted.
Lo que tiene en la espalda que tengo yo tiene unos brazos como de 2 metros. Me queda así, largo de manga me
busque
queda.
Un amigo como usted.
Bueno.
Por ejemplo,
no hay mucho,
busquemos un amigo como él.
No hay mucho.
Sí, hay.
¿Qué? ¿Quién dice? No podemos dar nombres públicamente. No.
Coco Silly podría prestarme.
¿Sí? ¿Le parece?
¿Le parece?
No, Coco me parece Silly, que pues, tiene brazos más
grandote,
largos.
Sí,
tiene brazos más largos que usted.
Sí, muy largos tiene los brazos.
Muy, muy. ¿No tiene demasiado largo los brazos?
Levanta, Coco Silly levanta las monedas sin agacharse.
Los va arrastrando.
Pero, por favor.
Sí, sí.
Los va arrastrando, sí.
Bueno.
Alejandro Apo tiene un cuerpo parecido al mío.
Bueno, corre por su cuenta.
Bueno, ¿y cómo se hace para alquilar?
Y va a una casa de alquiler.
Casa de alquiler. ¿Dónde hay? Yo nunca vi.
Sí, hay.
Están en la zona del obelisco.
Claro, están en algún lugar.
Por ahí.
Ahí en barrios. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, cerca de mi casa, no hay.
Claro.
Yo me crié en ese barrio y como nunca vi una casa que alquilara traje, pensé que eso no existía.
No, tiene que ir por...
En cambio, amigos míos que viven cerca de donde alquilan trajes, piensan que los trajes no se venden, sino que siempre se alquilan.
Pero ¿cómo? ¿No salen a otro barrio, a otro
bueno,
pero mundo?
Hay barrios, esta zona de Diagonal Norte, por ahí Esmeralda... Ahí
no hacen más que alquilar y alquilar trajes.
¿Ah, sí? ¿Se alquilan los trajes ahí, dígete?
Sí, trajes de novia, smoking, trajes...
Incluso se alquilan trajes para todo andar.
Para la vida.
Y claro, por ahí te levantás, no tenés traje.
Claro, o por ahí tiene se presenta a buscar un trabajo.
Sí.
Bueno, y no tiene traje.
No tiene traje.
Ahí en esa
zona... No va a ir a buscar un trabajo así como,
bueno,
como va usted,
señor,
por ejemplo, a,
claro,
a Santiago del Estero.
Sí, ¿por qué?
¿Qué? Con la gorda.
Señor, voy con estilo, porque es mi estilo. Pero usted... Sí.
No lo van a tomar en ningún lado,
claro,
señor. Usted va a un banco...
De canillita únicamente.
Canillita de Florencio Sánchez.
Bueno, le va a ir bastante
mejor. Y si acá
mejor
tiene que atender a la gente, claro, el cajero tiene que venir con corbata y usted se viene prácticamente en calzoncillo.
Sí, bermuda, gorra.
Yo no puedo invertir en un traje cuando voy a ir a un trabajo que no sé si me van a tomar.
Por eso se alquila, no lo va a comprar. Y lo alquila por
un día. Lo alquila incluso... si lo alquila ahí cerca del mismo banco,
sí,
ya saben.
Claro.
Y le hacen, si no lo toman, le hacen un descuento.
Sí. ¿Qué negocio perverso, igual,
sí,
si no deja de ser perverso.
Sí, es perverso.
Del mismo modo, existen firmas de vestidos de novia.
Sí.
Más económicos, modelos económicos.
Bueno, está, ¿sabe qué?
Sí, el minimalista, modelo... no tienen tanto pasamanería, tanto...
Sí, pero cuidado, que hay vestidos minimalistas de diseñadores que valen una fortuna.
Bueno, pero digo...
Pero estoy hablando de lo barato.
Lo barato, un cuadrado blanco.
Va al vestido en serie, vio que hay vestido en serie. Sí. Hace un vestido que se hace en Singapur y hacen 500.000 vestidos iguales.
Sí, sí.
Y entonces es un vestido estandarizado. Novia 1, novia 2, novia 3. Este, ustedes eligen.
Claro,
tres.
Pero mi novia
sí,
dice,
sí,
yo no soy como las demás.
Claro.
Así,
ella no
me
tiene
toma
que
por una cualquiera.
No, bueno, no, bueno.
¿Cómo?
Bueno.
Que...
¿Pero se trata de ahorrar o no?
Sí, se trata de ahorrar, pero yo la dignidad mía,
sí,
me dijo mi novia, ¿no?
Sí.
Mientras se rascaba contra la pared.
Bueno.
La dignidad no la voy a perder por 100 miserables pesos.
Y bueno, está bien. No son 100 miserables pesos.
¿Cuántos son?
Y son bastantes miles de diferencia.
Ah, bueno, entonces hablemos de nuevo.
Sí.
La decoración.
Sí, bueno, no estaba pensando eso. Las flores naturales valen una fortuna.
Para mí no hace falta ninguna decoración.
No, porque les ponen...
Digamos, si lo haces en una casa, en tu casa, o en la casa de alguien que te la preste...
Los centros de mesa van con flores y todo eso. Es carísimo.
Ya, se pone todos unos tablones.
Sí.
Tan largos como se pueda.
¿Sabe lo que puede poner?
No, como
arriba?
Se pueda, no. Como invitados haya.
Sí.
Pone,
no son tantos.
Que no son tantos.
de centro de mesa, piñas, de las que caen de los pinos, tres, sí, cuatro piñas de centro de mesa.
¿Eso le parece?
Claro.
Sí.
Bueno.
Sí, se usa mucho la piña, ¿eh?
Sí. No sé si se usa en lugares donde haya piña.
Mirando en la medio casa, eso sí, tiene que tener por lo menos dos baños. Sí. Pero también pensemos que si son pocos los invitados, el problema del baño se minimiza.
Sí.
¿Dónde aparece el problema del baño? Que muchas veces es resuelto mediante baños químicos,
sí,
físicos,
sí, sí, químicos, químicos,
metafísicos. Y cuando hay un gran número de personas, ahí usted empieza a necesitar, claro, baño, claro, y baño y baño. Si se colapsa un baño, somos gente grande.
Sí, ¿no? Señor. Se entiende
usted,
perfectamente
usted
lo
se
que
compra
está...
un problema,
sí, bueno,
espantoso, que puede arruinar la fiesta.
Sí. Le deja porque... un sello en su casamiento.
Sí, sí, bueno, por decirlo, sí, de esa manera.
De decirlo
¿cómo puede ser que los invitados tengan que ir a la estación?
Sí, no, bueno, bueno.
Para ir al baño, señor.
Sí, no, por eso mínimo dos baños, mínimo.
Sí, pero si son seis invitados, que usen el baño... en la, sí, forma,
sí,
usual.
Sí, bueno, pero corre riesgos igual, ¿eh?
Sí, sí. La decoración ya habíamos dicho que nada. Ya, un poquito de algunas flores, usted las puede ir a afanar por ahí.
Son más lindas a veces las flores robadas en los jardines de Quilmes.
Sí, sí. Bueno, pida ayuda a sus familiares directos y que le traigan flores.
Bueno. Ah, ¿que cada uno lleve algo?
Sí.
Sí, puede ser.
Y acá dice, nada, pastel de boda.
Bueno, ah, la torta.
Pastel de,
la torta
para mí
tiene que ser toda falsa. Claro, verdadera.
Toda falsa, señor.
¿Pero cómo?
Agarra una caja
un
de zapatos.
Un pedazo de cartón y le compra...
Le pone crema chantilly arriba.
Claro, de esa, la más barata que hay.
Sí.
Un fondant bien finito y le mete los novios arriba.
Bueno, claro, pero...
después saca la foto y ya está. Si quiere una torta, hace un bizcochuelo,
claro,
y lo trae de puro problema.
Agarra, bueno, tres, cuatro cajas de pizza vacía,
sí,
y hace un cuadrado y ahí le mete arriba como la crema, qué sé yo, y parece una torta. Está,
claro.
No se va a notar que es falso, sí, que son cajas de pizza.
El tema es que no la tiene que cortar en ningún momento.
No, claro, se tiene que notar, porque, claro, si no, alguno se la va a querer comer.
Y sí, alguno por ahí le dice, no me das una porción de torta.
Y entonces ahí va a la cocina, le corta, claro, un pedacito de bizcochuelo y se lo da.
Hace, claro, el cambiazo.
Claro.
Y no se hace el tirar las tiritas, vio que saca,
no,
la sorpresa.
No, estamos hablando de una boda.
Y bueno,
encima tenés que comprar los regalos.
Claro. Bueno, no, pero son simbólicos, son,
y
cosas,
entonces,
simbólicas.
Nada. Torta simbólica y sencilla, dice acá.
Sí.
Con la cual sacar la fotografía y hacer el primer corte. Para servir, los mozos la llevan a la cocina.
Exacto, ahí está.
Y allí traen otros bizcochuelos caseros que nadie sabe.
Ah, era verdad.
Ah, claro.
Sí, era, mire, verdad.
Yo también, por eso que estaba inventando,
sí,
algo,
sí,
indigno, y ya está inventado.
Todo lo indigno, sí, ya existe.
Todo lo,
hace rato,
indigno ya está hecho antes.
Le hacen el campeón. ¿Sabe si no lo que se puede hacer, que no sé cómo quizás exista? El alquiler de torta. Una torta que circule por distintos casamientos a determinada hora.
Claro, la torta, sí, digamos. Falsa.
Falsa, pero de apariencia, digamos.
Claro, y ahí puede alquilar una torta fantástica.
Claro.
Y siempre la misma se la llevan.
Rota, se la, sí, llevan y a otra hora cae
y
al otro.
Le doy un truco también para el brindis, que generalmente es champán o lo que fuere.
Sí.
Muy económico y casi que nadie se da cuenta de la diferencia. Usted compra un sobre de jugo de manzana.
Sí.
Y le manda un sifón con soda.
No, bueno, ah, pero...
Sí, claro,
y queda champán.
¿Cómo va a quedar champán?
Con el mismo color. Es igual.
No, le, bueno,
un poquito de alcohol de quemar.
Claro.
No, señor, no va a comparar el champán.
Mismo color y todo.
Bueno, sí, por ahí parecido a ciertas
sidras. Sí, usted pone cara... o se consigue una botella vieja...
Sí.
...de champán bueno...
Ya usada, un pomerí abierto.
Claro, y hace esto que yo la sacude la botella.
Claro.
¡Bum!
Al poner soda, ya tiene
gas. Este champán me lo hice traer,
sí,
de París. Se lo tomo. Bueno, las alianzas, se puede ahorrar con las alianzas,
sí,
también.
Y sí.
Los anillos de boda tradicionales eran de oro. Y cuanto más peso, mejor.
Claro.
Sin embargo, esta costumbre ha cambiado. Y hay en el mercado hermosas alianzas realizadas en otros materiales.
¿Cómo qué?
Papel.
No, bueno.
Papel de cigarrillo, vio, ese es brillante.
No, señor, un material más noble tiene que
ser. No, pero lo que sí es cierto, que las famosas cintas que se usaban antiguamente de alianza. Hoy por hoy hay unas que quedan muy bien, que se llaman hilo, alianzas tipo hilo, y que es un hilito nada más del metal.
Y eso no se le da, es como un llavero. Como,
claro.
Como las argollas del llavero.
Es más, podría ser las argollas del llavero.
Claro.
¿O no?
Total, ¿quién se va a enterar? El coche.
Sí.
Y bueno, alquilar una limusina.
Que es carísimo.
O un coche claro. Especial para los novios, qué sé yo, se puede evitar.
Sí, eso sí.
Sí, siempre hay un amigo, un familiar que preste el coche. Tiene que ser un coche más o menos digno también,
sí,
¿eh?
Sí.
No
a mí me gusta muchísimo.
Una camioneta, un sifonero amigo que quiere prestar la camioneta, parece. El novio y la novia prestan la camioneta.
No, señor.
A mí me gustan muchísimo los autos antiguos.
Bueno, pero eso es caro. Si usted
bueno, pero algún, más caro que...
Pero alguno debe tener un auto antiguo.
Es raro. No, puede tener un auto viejo, pero un auto antiguo es caro. Ahora, viejo sí.
Según, porque claro, antiguo puede ser un Plemo del 46.
Eso me encantan.
Sí, a mí también me encanta, pero, claro. Pero si están... reconstituidos
claro,
¿no?
Sí, claro.
Te viene, se viene.
No, si no el auto que consigas todo se soluciona con un moño en el techo.
Sí,
no,
sí. El auto se personaliza con un moño en el techo y el nombre de los novios, Cecilia y Carlos.
¿Le puedo decir una cosa? Nunca me gustó esa idea a mí.
La del moño en el...
De que venga...
yo recién ahora me entero, hace un día. Me ponía de qué significaba que se casaban los tipos.
Sí, porque ¿qué creía esto, que era? ¿Pasaban
no
auto
sé,
con un moño?
Que las agencias que vendían auto le ponían un moño envuelto para regalo.
Nunca me gustó esa idea, porque viene el padre con la hija en el auto y el transformado en un paquete de regalo.
Claro.
Sí. Y después baja el sonriente el padre y le tira a la hija
al novio.
Claro.
Cuando desate el paquete y manche que se ensartó.
Claro. Hay algo sospechoso.
Bueno, ese es un símbolo quizá un poco caduco.
Sí.
Pero bueno, pero no por eso, no económico. Es económico. ¿Cuánto vale un moño grande? ¿Cuánto puede valer?
Todo vale caro. Un detalle.
Sí.
¿A usted le gustan los casamientos en el campo?
Oh, me encantan.
Rurales, digamos.
Sí, sí, sí. En una estancia.
Pero hay que volver de ahí, ¿eh?
Claro.
Hay que volver.
Hay algunos que incluso no son tan caros. Pero tampoco son muy buenas las estancias.
Claro, porque están medias abandonadas.
Claro, son chacras, por ahí.
Sí, pero están llenos de barro.
El pasto largo.
Barro, tiene 2 kilómetros de ripio. Y
sí,
si llueve.
Le entran las vacas.
Sí.
Medio metro de pasto.
Y tiene que hacer el baile de los novios entre el maíz.
No, bueno. No, se espera que tenga un poco más de preparación. Claro que eso es muy económico, ¿no?
Sí, sí.
Es muy
bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, que también, bueno, los mismos que han consultado son los que nos escriben ahora.
Sí, hay gente que se ha comunicado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también algunos que han enviado mensaje de texto al WhatsApp de los oyentes, yo ya tengo, que es 6585-5580.
Bien.
Solo textos.
Ale... Scaltrini dice, Dolina, ¿podría decirme el significado de tinta roja en el tango homónimo? Yo pensaba en la sangre, pero la letra del mismo me hace dudar.
Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Es un tango que tiene mucha aceptación en la gente. A mí no ha alcanzado nunca a cultivarme. ¿No? Negro, soñé que mi tío me mandaba un mensaje de texto que decía... Estoy bien, aunque triste por lo de Mormón. Busqué en internet y vi que hablaban de usted y un avión estrellado. Me desperté muy triste y comprendí que Mormón era Morón.
Sí.
A los pocos días supe que iban a esa localidad y, bueno, y pensé que al igual que usted yo ni siquiera creo en la religión verdadera, por lo tanto es un mensaje inútil. Magdalena desde Parque Avellaneda.
Bueno, muy bien. Alejandra Raquel Amarante, ya los extraño desde Montevideo, abrazos. Muy bien.
Hola maestros, mi nombre es Mauricio de Urdinarrain, Entre Ríos. El pie insensible del relato de Alejandro me recomendó al de mi tío. Este no podía dormir porque había un grillo en la pieza, muy chillón, y no lo podía encontrar. Lo tenía en la rajadura del talón. Saludos para todos, son unos genios. Eso debe ser por lo de las chinches que le pasó a usted el otro día.
La chinche que iba caminando sacando chispas.
Negro, sí. Barton, Gillespie, soy Pablo de Barracas. Ale, yo sé que no te importa y a mí tampoco me importa, pero lo que sí le tiene que importar es a la gente del Martín Fierro, que no te ternaron. Bueno, qué sé yo. No sé. ¿Qué quiere que le diga?
Sí.
Nunca me ternan. Bueno, estaremos fuera de concurso.
Mariano Amoroso dice: estimado Alejandro, quiero agradecerte por intermedio de este mensaje el tango anclado en París que tocaste el viernes pasado,
Sí.
Un abrazo de este vengador.
¿Qué dice? ¿Qué quiere?
Quiere agradecerle porque creo que lo pidió él. Mariano Amoroso es un vengador de 30 años de oyente.
Liliana Calvo, todo muy bonito, pero no tocaron cuarteto.
Ah, sí.
Dice, bueno, dice, me despido porque justo pasa el sodero. Saludos de un cativo. Dale.
Aquí dice, el martes pasado hablaron de animales buenos y malos.
Sí.
En Estados Unidos tienen problemas de plaga con la llamada hormiga argentina, que les come los cultivos y las casas.
Ah, se lo merecen.
En Argentina, dice, no tenemos ese problema, porque hay una mosca que regula la población de las hormigas picándole en la cabeza y dejándole los huevos. O sea, los huevos se lo ponen en la cabeza a la otra especie.
Yo no, es fuerte.
Es con el conducta animal, dice, mi nombre es Pablo, saludos desde Córdoba.
Bueno.
Quiere que cante Zambeda de mi esperanza, usted, ¿no? Con el sordón, que sea un pedacito.
El Pela de la Rioja también hace un pedido, le pide un poquito, unos compases de Pasional.
No.
Bueno.
Gustavo Aimone, ¿podría poner mi saludo para Dolina o simplemente para Alejandro? Norma Pérez, jajaja, anoche los escuché, un abrazo al grupo.
Hola, querido Alejandro, estuve escuchando un programa de hace algunos años y lloré de la risa, por lo bien que imita a sus compañeros Rolón y Dorio. Gracias por hacerme reír tanto, Catriel.
¿A Dorio lo imita?
No. Sí. Diego Romano, Dolina, el helado de limón es para el estómago lo que un matafuego para el incendio y algo así.
Sí, claro.
Carlos Forteza dice, vengadores, cada noche me acompañan, gracias por el humor, los comentarios sobre las mismas. Viendo la visita de Sandro a la barra de Dolina, que es el programa que hace usted en la televisión, le pido al maestro de la juventud se va. Soy de San Antonio de Padua, aunque Gillespie
no es de
Padua.
Ahora lo ponemos en...
Sí, lo anotamos para el sordo.
Ahora lo cantamos en el sordo. Lautaro Ezequiel, desde que los descubrí, no me perdí ni un solo programa. Son espectaculares. Se agradece tanto talento. Gracias.
Queridos artistas, junto con mi admiración envío un pedido, tal vez sea posible. Gracias a ustedes descubrí a Charlo y me gustaría escuchar alguna otra canción interpretada por él.
Sí, pasamos bastantes.
Marta nos manda esto.
Bueno, sí. Amelia Giulia Lello. Hola, Dolina. Los espero siempre. No pueden faltar en mi radio y son una excelente compañía. Dale.
Quiero felicitar a Dolina por la reflexión del día jueves 10. No, me animo a decir que no es consciente del valor que tienen sus palabras para muchos de nosotros. La audiencia es un verdadero maestro, profesor honoris causa de una escuela que en estos tiempos se necesita más que nunca. Su pensamiento es un modo de lucha y resistencia ante la estupidez. Me animo a decir que cuando el negro habla, todos los que estamos escuchando paramos la oreja y todo lo demás se detiene. Porque lo que está a punto de decir sirve y sirve de mucho para muchos. Solo quería decirle eso y gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien.
Debe ser otra cosa. Dijo otro y no yo. Rosemary Pintos, agradecida porque están ahí siempre, bla, 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 bla.
Mariana Campos Rivera dice, te amo con locura desde México, Dolina, con muchas A.
Leo Harlen, otra vez, dice... Dadas las condiciones climatológicas, se suspende el partido con los pibes de la otra cuadra. Gracias por pasar el comunicado.
Es información, un servicio.
Disculpen la molestia, dice, ¿puede ser aunque sea un fragmento de Mi Noche Triste?
Y sí.
Y vamos a ver si...
No sé.
Rodi Francesco le pide al sordo para Carola de Caballito Fuimos.
Bueno.
Juan Carlos Borges pide el tango El Cantor de Buenos Aires. Ah, mira, ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel? ¿En donde yo cantará mi primer canción? Aquellos patios donde pronto coseché aplausos, Laura, lo primero que escuché. ¿Dónde estará el traverso, el corto preciandar, el par de flores juntos y el morocho? Así empezó mi forma de sobresalir. Los gatos de abajo hicieron mi canción.
Muy bien. Qué lindo.
Lo despachó el maestro antes de que lo convocáramos.
Sí. Bueno.
Pablo de General Roca, Río Negro, buenas noches, Vengadores. El sábado, en Sobredosis de TV, que usted estuvo, me parece.
¿Qué?
Pasaron un fragmento de Dolina diciendo algo como: un dios serio no anda fijándose si sale el 72 en la quiniela. Dicen, ¿sabe qué número salió en la quiniela? El 72. Sí. Dicen, yo antes no creía, dice el oyente.
Sí, la verdad que está para empezar a creer.
Sí. Mi nombre es Jesús, les escribo desde Madrid. El otro día hablaron de María la Piedra y Gustavo González. Es, en uno de los informes lo dábamos como ejemplo, de en la parte humorística.
Ah,
¿te acuerdas,
sí,
María la Piedra?
Sí.
Bueno, me sonaban esos nombres de acá a España, así que lo busqué en Google y efectivamente ella es actriz porno. Y él es uno de esos tipos que critican a todo el mundo en los programas del corazón.
Bueno, fantástico.
Mire qué bien.
Son muy poderosos los programas del corazón. Ahora los programas del corazón son todos en general.
Claro.
Porque la forma, el formato del programa del corazón, incluso los mismos conductores de programas del corazón han pasado a ser
programas políticos, de
programas
repente,
políticos, programas de interés general.
Sí.
Y entonces panelistas de sí, los programas del corazón son ahora, digamos, filósofos.
Sí. Cuando no dirigentes.
Cuando no dirigentes, sí, o lo que sea. Así que yo he aprendido a convivir con ello y no digo a respetarlos, pero sí a temerlos muchísimo.
Sí, lo que sí es siempre es que complicado es tratar de hilvanar una idea cuando los panelistas son muchos.
Muy difícil.
Porque
no cuando son muchos y no hace falta que sean muchos.
No dejan
cuando
avanzar.
Cuando no responden a un mismo patrón de pensamiento, no quiere decir que sea el mismo partido político.
No.
Quiere decir que utilicen los mismos paradigmas racionales. Entonces se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Aun cuando sea buena gente, uno siente que no podrá entenderse nunca.
Sí.
Nunca, absolutamente. Entonces, eso causa mucho descorazonamiento. Mire, yo estuve la semana pasada en un programa buenísimo, que es Sobredosis, sí, de TV. Buenísimo, pero para mí era estar en el extranjero. Te juro. Quisieron hacerme un homenaje y dijeron que el punto central de mi carrera artística era haber dicho algo sobre Maradona cuando...
Me parece que eso lo votó la gente, ¿eh?
No sé. Bueno, entonces,
sí,
hemos... ¿La gente cuál? ¿La gente que escucha sobre
claro,
me programa? Parece que no la gente que escucha este programa.
Me parece que en las redes sociales
es muy difícil, quiero decir. Son gente extraordinaria, yo les tengo un gran aprecio, pero no puedo entenderme con eso. Me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho. Hago un gran esfuerzo para estar digamos, en un discurso donde puede haber un ida y vuelta, pero cada vez que ellos me dicen que se emocionan con algo, es casi seguro que yo no, y viceversa. Son mundos diferentes. Yo no digo que sea mejor el mío, al contrario. Digo que yo soy mucho peor que ellos, que no entiendo el fenómeno de televisión, que no entiendo el fenómeno comunicacional, que no entiendo mil cosas de las cuales ellos saben y yo no. Y de eso que proviene, que eso, ese fenómeno que produce... Un desajuste.
Un desencuentro, al menos.
Un desencuentro. Un desencuentro.
Yo
no es que no los quiera, ni que los quiera, ni nada. No, nada. Es un desencuentro. Y este muchacho se quejaba yo de me... Martín Fierro. ¿Por qué sí. no me dan el Martín Fierro? Porque no les gusta mi programa. ¿Me entienden? No, a mí tampoco me gustan los que hacen ellos. No me gustan esos programas, yo no los veo. Y entonces, ¿cómo me van a ternar para una cosa que a ellos no les gusta? ¿Qué hace bien? Son muy honestos. Son muy honestos.
Sí, pero...
Pero está bien. Claro que a mí me parece que este programa es mejor que cualquiera de los que se han premiado. Si no, hablaría muy mal de mí que yo no pensara eso.
Haría otro.
Claro, porque en ese caso, si yo pensara que este programa es peor de los que reciben premio, no haría este programa. Yo pienso, honestamente, que es mejor. Pero también pienso que cualquiera tiene derecho a no entenderse conmigo. A no entenderse. No quiero recurrir tampoco a lo que Jorge Wagensberg, pensaba acerca de el parecido entre las mentes que requiere la relación entre el comunicador o el artista y el consumidor de arte o el espectador o el oyente. Wagensberg decía que si no hay una vecindad, si no hay un parecido,
claro.
La cosa no funciona. La cosa
que
no
de alguna manera el público es parecido al artista.
Debe serlo, porque si no, no funciona la relación. Si el artista es mucho más elemental que el público se aburre. Y si el artista es mucho más complejo que el público no entiende. Entonces, los fenómenos afortunados de relación entre el artista y el público no son tan sencillos de lograr.
Claro.
Porque ese es el asunto. Tratado con honestidad y con seriedad. Qué bueno. Está bien, no le gusto. ¿Qué voy a hacer? Nada. Me gustaría gustarles. Pero entiendo que es una correspondencia muy difícil de lograr. Muy, muy difícil. Entonces, bueno, hay que contemporizar, ser un invitado civil, comportarse con cierta naturalidad y nada más. Pero no esperar ser entendido, no en esos foros, no. No es ahí donde voy a hacerme entender. No. Bueno, Carolina del Valle, Carola de Caballito, consejos para después del sexo, y aquí manda una décima.
Sí. Para después.
Si quiere, lo leo.
A ver.
Siempre después del amor, el silencio es buen amigo. Cambie sábanas y abrigo, si no volverá el fulgor. Póngale un poco de humor y algo también de coraje. Ofrezca usted unos masajes y alguna bebida ardiente para que se duerma sonriente. Y ahí usted se toma el traje.
Muy lindo, ¿eh?
Extraordinario, extraordinario. Muy bueno.
Bueno, es un placer escucharlo cada noche, dice Gabriela Quiroga, desde San Juan. Tu inteligencia y discurso me dan vuelta, dice. Mire, gracias.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, de la que regresaremos con los puños llenos de verdades.
Sí, señor.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio sin público presente, pero atención que mañana estaremos en Morón, en el Teatro Morón, mañana jueves.
Sí, en el horario de las 20 horas. ¿Eh?
No, señor, mañana en Morón, le digo, es más tarde, a las 9 de la
noche. A las 21.
Pero hay tirantes.
Sí, a las
20. Sí. Hay tirantes.
Se toman un cafecito.
Claro. Sí.
Creo que hay algunas entradas todavía en PlateaNet.
Bien. Vamos a hablar hoy del cielo y el infierno de los griegos. Mire, cuando uno va al cielo de los griegos o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. El cielo no es más que un distrito menor del infierno. Allí van algunos privilegiados, bueno, que después de todo no la pasan muy bien, que digamos. Pero lo más notable de este antro, que se llama el Hades, son algunos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Y tales penurias, en realidad, no son tan dolorosas que digamos. Tienen un solo inconveniente: la eternidad. Son eternos. Por ejemplo, si usted entra al infierno, primero, cuidado con el cancerbero, ese perro de tres cabezas y aliento fétido, porque lo puede morder no una, sino tres veces. Y ahí a la derecha se va a encontrar con las Danaides, que son unas 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Bueno, llenar un tonel, dirá usted, no es un tormento demasiado doloroso. Lo malo es que cuando a eso lo tiene que repetir usted eternamente, ahí claro, se torna insoportable. Las Danaides tienen que llenar toneles que no tienen fondo y ahí están como estúpidas echando agua a cuencos que no la retienen. Se va a encontrar también con Tántalo, que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí. Lo voy a explicar porque los oyentes que no ven,
claro,
podrían interpretar mal. Digamos, el agua hasta el esternón.
Sí, sí.
Ah, claro, yo había pensado en otra cosa.
Claro, bueno, por favor.
Cuelgan sobre Tántalo unas ramas con frutos, y cuando el tipo pretende tomar un fruto, el árbol se levanta. Entonces por ahí tiene sed, y cuando pretende tomar agua de la misma laguna, el nivel del agua baja y ya no le da en el esternón, sino en regiones inferiores. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por 2 horas, diría, total, dentro de 2 horas me como un pancho. Pero lo malo de esto es que dura siempre. Acerca de la duración del infierno, se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo, lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada, deja de ser pena. Lo saben perfectamente aquellos que han padecido un desengaño amoroso. Al cabo de 30, 40 años, a uno se le empieza a pasar. Y dice, caramba, a lo mejor podría conocer a otra mujer. El caso es que cuando un tormento se prolonga demasiado, el cuerpo y el alma empiezan a defenderse y empiezan a acostumbrarse. Y los muchachos del infierno quizá hasta le hayan tomado el gusto al calor. ¡La puerta, cierren! Puede ser que grite alguno cuando aparece un nuevo réprobo, porque ya se han acostumbrado al calorcito. Entre tantos males de segundo orden, cuya máxima molestia es la perpetuidad, figura el de Sísifo. ¿Quién es Sísifo? ¿Quién era? Sísifo ha sido el más astuto y el menos escrupuloso de los mortales. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto. Empezó su carrera de piolón el día en que un chorro de cartel le afanó los rebaños. Y ese chorro de cartel se llamaba Autólico, que era experto en choreo. Hermes, el correveidile del Olimpo, le había dado el poder de cambiar cualquier animal que afanaba, porque era cuatrero, ¿no? Quitándole los cuernos o volviendo negro al blanco. Y entonces el tipo se afanaba un novillo negro, lo volvía a blanco, entonces venía el dueño y le decía, vengo a buscar el novillo negro que me afanaste porque te vi. No, dice, aquí está, este blanco y es mío. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo y Sísifo fue a hacer valer sus derechos. Autólico, canchero, le hizo ver que eran de otro pelaje. Y Sísifo le dice, no, fíjate en la pezuña. Y en la pezuña Sísifo había grabado la siguiente inscripción: robado por Autólico a Sísifo. Y entonces fueron a la comisaría. Aquel día era la víspera de la boda de la hija de Autólico, Anticlea, que se casaba con Laertes. Este nombre a algunos les sonará familiar. Sísifo sedujo a Anticlea anticipándose a Laertes. Creo que habrá ido a la tarde, qué sé yo. El hijo producido de este anticipo no fue otro que Ulises, Odiseo. Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo de yapa a la hija, estaba casado. Estaba casado con una de las Pléyades, que son unas estrellas que hay por ahí. Una vez Sísifo fue al oráculo, donde iban todos cada vez que tenían algo que consultar, y el oráculo le dijo, engendra hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Muy bien, entonces fue Sísifo a seducir a Tiro, la hija de su hermano Salmoneo. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo por amor ni por lujuria, sino para tener hijos que luego lo protegiesen. Y entonces mató a los hijos. Esa era la familia de Sísifo, gente buena, ¿no? Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla, ¿no? Un día Zeus raptó a Egina, la hija de Asopo. Asopo era un dios río. Y Zeus, raptó a Egina y la benefició como a tantas. Estaba escondido ahí entre unos yuyos y lo vio. Y en eso apareció justo el papá de Egina, Asopo. Y le pregunto, che, dice, ¿no sabe dónde está mi hija, la Egina? Mirá, dice Sísifo, yo te lo voy a decir. Pero vos me tenés que prometer que si yo te digo quién fue, si yo te digo todo lo que pasó, vos me tenés que abrir una fuente. Porque Asopo era un dios río, como hemos dicho, patrocinaba las aguas y así nomás con la mano te abría una fuente en cualquier lado y ahí te podía refrescar las patas. Y Asopo aceptó. Dice, vos decime, dice, ¿qué pasa con mi hija? Y yo te digo. Bueno, incluso, no, dice, primero haceme la fuente. Inmediatamente Asopo hizo que surgiese el manantial de Pirene, que todavía hoy se conserva y que puede ser visto por todos ustedes siempre y cuando se trasladen a la vecindad de Corinto y todo eso. Después que Asopo le hizo la fuente, Sísifo le dijo, vino uno y la raptó. Eso fue lo que pasó. ¿Quién fue que lo agarra trompada? Dijo Asopo. Difícil que el chancho chifle, porque fue Zeus. Está bien, dijo Asopo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero Zeus se enteró de que Sísifo había batido, porque Asopo se le fue a quejar.
Claro, claro.
Dijo, escúcheme, padre Zeus, ¿a usted le parece raptar una chica, qué sé yo? Ah, sí, dijo Zeus, ¿quién le contó? Y Asopo le dijo, me lo contó Sísifo. Entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades, el jefe del Averno, que lo llevase al Tártaro. Pero resulta que Hades se presentó ante Sísifo para llevarlo al infierno y Sísifo lo engañó a Hades también con unos ardides, qué sé yo, vení, ponete así, y lo terminó atando. Le puso unas esposas, la cerró y lo dejó a Hades atado, y Hades era también la muerte. O sea que quedó la muerte prisionera en casa de Sísifo y nadie podía morir. Nadie se moría. Estando la muerte atada y sin poder, bueno,
qué genial.
La gente no se moría. Ni siquiera los hombres que habían sido decapitados se morían ante la perplejidad de ellos mismos.
Claro.
Zeus entonces mandó al dios de la guerra, Ares, a libertar a Hades. De todos modos, es interesante pensar en un periodo en el que nadie se muriese, aunque sea por un rato. Fue Ares y liberó a Hades y lo puso a Sísifo en manos de Hades, justamente. Pero Sísifo ordenó a su mujer que no lo enterrara. Le dijo, mira, voy a morir, pero no me entierres. Bueno, fue al infierno. Y le dijo a la mujer de Hades, Perséfone, escúcheme, yo acá quiero hacer una objeción. Me morí, estoy acá en el infierno, pero no me enterraron, así que no vale. Y Zeus, que ya estaba cansado, ordenó que lo dejaban adentro. Y le impuso, por piola, un castigo ejemplar, que consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina, que la dejara caer por la otra ladera. Después, nunca lo logró, porque tan pronto como se acercaba a la cima, la piedra se le caía. Y no para el otro lado, se le caía para este
no,
lado,
claro,
para el lado
la
que
pendiente
venía. Y así durante un día, durante dos, durante años. Su esposa avergonzada, Mérope, abandonó para siempre a sus hermanas, las Pléyades. Recuérdese que estaba casado con una estrella. Por eso, desde hace unos 1000 años antes de Cristo, tiene, según dicen algunos, la constelación de las Pléyades una estrella menos.
Claro, que la que abandonó.
Que es Mérope. Salvo que uno crea otra cosa, a saber, que las Pléyades eran el tapón de agua de la que los hebreos llamaban aguas de arriba, y que fueron sacadas, no una, sino dos Pléyades, para que cayeran en ocasión del diluvio.
Ah.
Así que fíjese, son dos explicaciones diferentes. El hecho es que los corintios nunca supieron dónde estaba Sísifo enterrado, tal vez porque en realidad nunca lo enterraron. Pero ahí debe andar todavía en el infierno Sísifo, reempujando la piedra, un poco ya acostumbrado por el paso del tiempo, la debe ir empujando despacio, como los empleados del ferrocarril, sí. Despacito. Se debe parar largos minutos en la piedra, hasta que algún guardián le dice, ¿qué estás haciendo? No, no, nada, y sigue empujando. Por ahí hace que empuje y no empuja, es decir, gambitos que le ha ido enseñando la eternidad. Al final de esta historia, que es la historia de un malandra, ¿no? Digamos que, por más tramposo y engañador que haya sido, tiene Sísifo un mérito que no le podemos negar. Ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguno pudo engañar, aunque sea durante un rato, a la muerte, tal cosa podría volver a suceder. Y entonces se despierta en nosotros esa esperanza que tan poco necesita para despertarse, la esperanza de vencer a la muerte, de poder encadenarla mediante un truco para que nadie se muera. Ya se trate de un héroe, ya se trate de un malandra como este, cualquiera que produce el singular efecto de que nadie se muera es amigo nuestro.
Sí.
Ese es amigo nuestro. De manera que, muchachos, no olviden, cuando vayan al infierno, aquellos de ustedes que no alcancen a entrar a otros distritos por razones de conducta, bueno, no se olviden de darle una mano a Sísifo, de decirle, hermano Sísifo, esta vuelta es mía. Y mientras el hombre descansa bajo un árbol, una le hace dos o tres subidas de la piedra como pago por despertar en nosotros esa noble esperanza. Esta es la historia de algunos de los que están en ese cielo-infierno de los griegos. ¿Con qué canción podemos ilustrar estas historietas? No está mal Cielos Azules.
Ah, qué lindo.
Ah, Cielos Azules. Sí.
Bueno, no sé si eran cielos o infiernos. En realidad, si tenés que empujar una piedra como Sísifo, fue más bien el infierno. Pero la canción Cielos Azules, por la orquesta Tommy Dorsey, no está mal.
Qué lindo. Claro.
Thank you.
nothing but blue skies.
It's mellow,
blue I see.
Blue skies, blue skies.
Blue
birds
singing a song.
Blue birds singing a blue.
Nothing but blue birds.
They don't.
All day long. Nothing but blue skies
overhead
from now on.
La orquesta de Tommy Dorsey en La Venganza Será Terrible, Cielos Azules.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Libertad,
creatividad,
humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de la radio, pero mañana estaremos en Morón, en el Teatro Morón, a las 9 de la noche será allí la función.
Sí, ahí en Camino del Buen Andar. No me acuerdo cómo.
Camino. Nuestra Señora del Buen Viaje, no del Buen Andar.
Bueno.
Arranca con la información y queda en la mitad de camino.
Bueno.
No, usted como equilibrista sería que queda en la mitad y lo puede volver.
Señora del Buen Viaje, todo el mundo conoce.
Bueno. 851, las entradas están en Plateanet. El viernes estaremos en el Caras y Caretas. Y atención, sábado y domingo, porque el sábado estaremos en el Broadway de la ciudad de Rosario y el domingo en el Festram de la ciudad de Santa Fe.
Sí.
A donde hemos ido a los dos lugares varias veces. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglas de etiqueta para juegos de mesa.
Bueno,
los juegos de mesa están siendo descuidados, ¿eh? Sí.
Usted dice que están, digamos, subvalorados.
No, digo que ya no se juegan tanto.
Claro.
¿No?
Atención Cocosilli, que escuche este segmento.
¿Por qué?
Segmento.
¿Qué tiene que ver Cocosilli?
Gran jugador, Cocosilli.
Sí, pero eso no son juegos de mesa, no, porque el póker.
¿Y dónde juega el póker?
Cuando decimos juego de mesa, decimos... Sí.
Claro, el ludo.
El ludo.
Claro. Sí.
El estanciero, el quién soy.
Sí, ahora hay uno que se llama Pictionary.
Ah,
cuando dice ahora, ¿se refiere a hace 30 años o lo está diciendo?
La primera vez que lo dice, si me caigo de la cuna.
Sí, los jóvenes de su edad.
Me lo vende como una novedad. Bueno, no está de más contemplar que los juegos de mesa son una actividad social y es necesario seguir ciertas reglas de convivencia básica. Así que cuidado, porque usted puede quedar muy mal, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo si hay alguno que se burla cuando gana.
No, a mí no me gusta que se me burlen cuando ganan.
O pone la carta sobre la mesa y dice, ¡toma!
Algunos juegos de cartas pueden tomarse como juegos por plata. Sí. Ya, eso tiene otras reglas.
Claro. Sí.
Algunos juegos de cartas, por el contrario, no. Son como juegos de mesa.
Claro.
Supongamos el sucio. No queremos ofender con idioma vulgar a las personas que escuchan este programa.
Por supuesto. Y después está la gestualidad del que no tiene una etiqueta para estos juegos, que chupa la carta y se la pega en la frente. Sí.
También.
Todos los microbios que tiene la carta.
El desconfío también.
Sí.
Bueno, pero primero, no hacer trampa.
Bueno, sí, esto es fundamental.
Porque por ahí el juego es sencillo, ¿no? Un montón de gente que se junta a hacer una actividad regida por reglas impuestas por el diseñador de un juego.
Sí, claro.
Al aceptar jugar un juego de mesa, estás aceptando cumplir las reglas, macho.
Sí, sí, sí.
Pero veo que a veces usted, cuando está jugando, surge una duda, va a ver las reglas del juego.
Bueno, a mí me pasa con eso.
Y hay vacíos legales.
A mí me pasa.
No aparece la situación.
En ese caso conviene que haya un abogado.
Bueno. No, pero...
Yo voy siempre con mi abogado.
Pero estás jugando al juego de la
Marcelo Domínguez.
Sí.
Voy a jugar. Y me hago defender por él.
Donde yo me pongo muy nervioso y a veces me enojo, en esos juegos que hay que formar palabras, como por ejemplo el Scrabble.
Sí, ese es un juego de mesa.
Bueno,
cuidado, hay muchos tramposos.
Tramposos
ahí,
que
¿eh?
Inventan palabras.
Claro.
No, arboledro. ¿Qué es arboledro? Arboledas que están en desmedro.
Sí. Son dos palabras, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí se producen muchas peleas.
Sí.
Bueno, pero si usted
pone palabras en otro idioma.
Palabra. Usted escribe rugoso.
Sí.
¿Qué es rugoso?
Claro.
¿Cómo que es rugoso? Arrugado.
Claro.
Bueno, poner arrugado, te dice.
No,
esa palabra no existe, te dice, te la niegan. ¿Eh?
Claro. O ponen, por ejemplo, cuore en italiano. No vale.
No, pero cuidado porque hay palabras extranjeras aceptadas por la Real Academia Española.
Sí, pero no cuore. Sí,
no cuore. Creo que no.
Bueno. ¿De qué sirve ganar si no lo haces por mérito propio? Digo, para que no hagas trampa.
Bueno,
¿De qué sirve ganar?
Bueno, pero es tramposo, aunque estén jugando entre amigos, a veces es trampa igual.
Es trampa igual, sí, señor.
Yo lo que no puedo conseguir es que me importen los juegos.
Claro, si a usted no le importa ganar,
y
no tiene sentido el juego si no le importa ganar.
Claro, sí,
pierde
sí.
sentido.
Bueno, dice, hay que ser un buen perdedor. No hiciste trampa y perdiste. Entendemos por qué a veces... Bueno, que puede ser frustrante.
Sí, claro. Uno se siente mal, perdió. Pero
eso no justifica que tengas actitudes negativas. Como agarrar, tirar todas las fichas.
Sí,
yo no juego más, así no juego.
Me cachen el zar de Rusia. no juego más.
No,
o simular accidentes, veo, derrama una botella que se cae.
Para que todos se distraigan y agarra una carta de la mesa.
Claro. Terminó todo, dice.
Valora el esfuerzo de los demás a la hora de explicar las reglas. Y esto hará que ponerse a jugar sea más rápido y sencillo.
Sí.
Claro, no te hagas el que no entiendes las reglas.
Claro.
Es gracioso,
Sí, pero...
Boicotear un juego es mucho más divertido que jugarlo.
Sí, es más divertido. Y leer las reglas también, porque...
También.
Usted ve que salta, por ejemplo, de la regla de la 4 a la 5, y hay un mundo entre la 4 y la 5 que no está escrito.
No, nunca está bien explicado.
No está explicado.
No. Después hay que terminar los juegos. No. Antes de jugar, averigua cuánto tiempo dura el juego.
Ah, mucho.
Bueno,
hay
algunos. Por ejemplo, yo jugaba cuando era más pibe.
Sí, más que ahora.
Sí. Al TEG, que era un juego de estrategia mundial.
Sí.
No se termina.
No terminaba nunca.
Gente que jugaba al TEG.
Sí.
Decía, yo juego al TEG. Calculá el coeficiente intelectual que debo tener.
No, bueno, no, no, sí,
debo
sí,
tener
sí.
500.
No, señor.
Pero uno tenía que atacar a otros países, ir conquistando. No terminaba nunca el juego.
No nunca. Termina nunca. Claro. Pero
el estanciero tampoco termina nunca.
Claro.
A mí me gusta jugar, los niños hacen eso.
Sí.
Jugar con los elementos del juego a otra cosa.
A otra claro. cosa.
Por ejemplo. Sí.
Las fichitas.
La fichita y los, la plata.
Los billetes del estanciero.
Los billetes del estanciero para jugar a que
sí,
tenemos plata.
Claro. Sí,
tengo un kiosco. Tomá, me da. Sí. Jugar al kiosco es sí. extraordinario.
Qué lindo jugar al kiosco.
¿Tiene caramelo? Sí. ¿Cuánto valen? 30 pesos. 30 pesos.
Sí, sí, está, sí.
Terminó el juego.
Es más sí, divertido que
pero
no.
Eso es mucho más divertido sí, que
bueno,
no.
Bueno, señor. Qué rico.
Hay que tratar de jugar rápido.
Sí.
Para que el juego no se prolongue.
Sí, no quedarse
infinitum.
No quedarse pensando. De
no,
nada.
Claro. Claro. Si quieres, si tenés baraje lata, ¿cuándo?
Claro.
Bueno, dice, ¿qué pasa con los jugadores lentos?
Bueno, eso, hay que apurarlo.
Hay psicología detrás de estos jugadores.
Hay psicología
lentos.
Detrás de todo, señor.
Después, una vez que terminó el juego, el buen jugador ayuda a guardarlo el juego.
Claro.
Uy, eso es muy, muy,
eso es muy difícil. ¿Cómo se...?
No, que la caja viene toda preparada para ir guardando las fichitas
claro,
acá, sí. los lados.
Sin embargo,
acá.
¿Qué hace usted? Claro. Agarra, mete todo dentro
no,
de la caja.
Pero no cierra bien la caja.
No cierra bien. Claro, mete así la teja por ahí, que me importa.
No, y después se pierde. Así es como se pierden las fichas.
Sí, ya, ya.
Así es como
es que ya no hay fichas. Hay botones. Hay...
No cuidas nada. No cuidas nada.
Claro,
Roberto.
Empieza a reemplazar las fichas
claro.
por botones.
Monedas.
Las plata del estanciero por. Pedacito de papel de lapicería.
Claro, sí.
Eso ya es una porquería, ¿no? Bueno, trate bien el juego. Si vas a jugar en un juego que no es tuyo, trátalo bien. No, romper las cartas,
no,
pedacito
no.
enojado, patearlo.
Ni marcar las cartas, porque después ya quedan marcadas de por vida.
Creo que hay muchos juegos que son objetos de colección.
Sí.
Bueno, pero ¿se juega con eso o eso es para exhibir nomás?
Bueno, a mí me gustaba un juego que, si hoy lo encuentro, pago lo que sea. Que era un juego de carreras de caballos.
Lo tengo, se lo vendo.
Que era una manija que iban avanzando los caballos.
Yo lo tenía con autito.
¿Qué?
Y vos le dabas manija, pero sí. tenía una fielpita abajo.
¿Sí?
Sí.
Horrible, porque no se movía nada.
No.
Y...
pero era lindo.
Todos tuvimos ese juego.
Qué lindo juego.
Sí, el de los caballos.
Ah, no, que... lanchitas era el mío.
Ah, lanchitas.
O sea, que era mucho peor, una carrera de lancha es algo que es mucho peor que los caballos.
Sí.
Además siempre gana el mismo.
Sí, claro.
Usted se da cuenta que hay uno que funciona mucho mejor
sí,
que todo.
Sí, claro. Y que no descarrila no, o...
Claro, claro. Pero hermoso juego.
Sí.
Bueno, eso lo puede conseguir.
Sí, pero en San Telmo le cobran un potrocito.
Bueno, dijo que pagaría lo que sea.
En el mercado
ahora se achicó.
No, no, más de 500 pesos no.
Sea,
más
señor.
De 500 pesos no pago.
Le queda cerca de Bebop. Con lo que
bueno.
gana del show, de
bueno,
la fortuna que gana,
por favor.
Y se compra cuatro de esos en la...
Cuidado,
la torre.
No molestes dando instrucciones
sí.
a los otros. O si vos no jugás, no te pares al
no.
alero a decirle, no,
¿cómo
tenés
más?
Que...
No.
Tenía que hacer esto o aquello. ¿Se puede jugar por plata estos juegos?
No.
Para
no.
mí sí.
No, no corresponde.
Es la única
no.
manera de
no.
hacerlos atrayentes.
Pero hay una forma de jugar por plata que no es efectivamente plata, pero sí. Que es apostar quién invita a una cena o...
Ah,
o
bueno, no,
bueno, pero...
No es jugar por plata, pero sí.
No, encima quiere ir a una cena con el mismo tipo que uno está jugando.
Sí, claro, ya
se aburrió. No puede ser.
Sí.
Si fuera interesante la compañía de ese tipo, no estarían jugando al ludo.
Claro.
Sí. Ya se aburrió con él ahí, va a ir a aburrirse a una cena después. Imagínense, no termina más eso.
Ahora, pregunto yo, ¿qué pasa cuando hay una discusión?
Sí.
Por algo del juego, dice usted.
Por algo del juego. Ponele, hay una discusión respecto de las reglas, o un dado se cayó al suelo, y usted, uno dice, vale, vale... Y por ahí no vale.
Sí, claro,
o,
claro.
O un dado quedó en una situación comprometida.
Sí, que está entre dos números.
Entre dos números porque
quedó arriba.
Como arriba de una lapicera o algo.
No, ahí hay que volver a tirar.
Bueno,
el tema de los dados.
No importa. Se dan muchas situaciones.
Sí.
¿Cómo se resuelve?
No, bueno, para mí hay que...
Cuidado porque...
Hay que partir siempre de la base que que hay que tener buen semblante.
Sí, yo tengo, pero este señor me pretende que ese dado que está ahí es un 5 y es un 4.
No, bueno, pero cuando cayó, ahora lo movieron.
Nadie lo movió.
Se movió el mantel.
Bueno, pero yo no lo moví el mantel.
Ahora salió un 1 en vez de
5. No, 5.
No, se
cinco.
Movió, quedó 1 ahora.
Si yo saqué... Bueno, así no se puede jugar.
Entonces es de buena fe. Y vos sos un tramposo.
Entonces rompemos todo.
Que venís acá a hacerte el qué.
¿Rompemos todo o llamamos a la OEA a que venga y diga...
Siempre tirás el dado chanfleado para que quede así.
Para mí hay que cantar así como... Canto, es decir, no vale el suelo.
Claro.
Ah, bueno.
Va de vuelta.
Sí. El que cae del suelo hay que tirar de vuelta.
No, todo sobre la mesa, eso seguro.
Bueno,
¿no?
Arriba la lapicera no vale. El que canta primero canta.
No, bueno, pero no es un concurso de canto. Estamos jugando.
Yo ya canté.
Pero sí.
Primero para ir al baño, ponerle. Ya canté. Sí.
¿Pero somos amigos o qué somos?
No, sí, somos amigos, pero cuando jugamos...
Claro, acá es la cara de perro.
¿Pero qué cara de perro estamos jugando al ludo, Ricardo?
Sí.
La cara de perro ya la teníamos de antes.
No, yo juego a cualquier cosa, como si me gusta ganar a cualquier cosa.
¿A la bolita?
A la bolita me gusta.
¿Hasta la bolita?
Dicen, siempre eso dicen los jugadores profesionales de fútbol.
A mí me gusta ganar.
A mí la verdad que no me importa ganar la bolita. Algunos dicen, yo juego con mi sobrino la bolita y quiero ganarle. Bueno, bromate.
Sí, pero después no le ganan un partido.
Después no le gana al Empalme San Vicente.
No, señor, nada. Por eso le digo, no.
Bueno, para mí no hay que jugar.
¿Pero cómo hay que jugar? Ahora le digo al revés. Los juegos de mesa estamos desvalorizándolos. Estamos con la PlayStation, con todo eso.
Y se ha perdido el diálogo, perdido el contacto. Están todos con los celulares y todo. El juego...
Volvamos a los juegos de
mesa. Me acuerdo unos parientes que llegaron a la vejez, un matrimonio,
sí.
Y todos los días se sentaban a jugar a la canasta. El matrimonio.
Sí. Qué hermosa relación.
Ya el matrimonio... Me costaba entenderlo, pero sí. Si además hay que jugar todos los días a la canasta.
Todos los días a las 6, 7 de la tarde tomaban el té y jugaban a la canasta. Todos los días. Una religión.
Me tengo que emocionar. No. Al final, ¿cómo quiere que nos llevemos? ¿Bien? Así me siento yo de extraño en el mundo cuando voy a esos lugares.
Sí.
Y me cuentan eso, me cuentan.
Claro.
Mire, yo tengo que poner cara de que me emociono.
Mire qué ejemplo de amor. Qué lindo, todos los días jugaban a la canasta.
Claro.
No es una metáfora lo de jugar a la canasta.
No,
es jugar a la canasta.
Es jugar a la canasta de verdad.
Sí, sí.
Sí, sí. Y bueno, eso no es.
Sí, sí. Sí, sí. Ya le dije el tango que estaba por componer yo.
Sí.
Que era un tango acerca de cómo me divierto con mis amigos.
Sí.
Y la letra que decía, todo lo contrario.
La letra contaba.
Sí.
¿Cómo olvidar aquellas noches de Chinchón?
¿Cómo no poder olvidar aquellas noches?
Claro. O dice, el pardo cisnero.
Sí.
Cortó y me faltaba una para el Chinchón.
Ah, pero...
Nunca me olvidaré de esa tarde. Pero yo una vez...
Lo tienen que componer ese tango a mis amigos.
Sí, sí. Aquellas noches inolvidables se llama.
Qué hermoso, todo con juegos.
Todo con cosas
con
de
juegos
amigos.
O con cosas así.
Claro,
anécdotas.
Rituales de los amigos.
Sí.
Bueno, pero.
No me haga emocionar a esta hora porque.
Estoy a punto de llorar.
Le hago una pregunta: como juego de mesa, ¿también sirve el Adivina la película?
No. No sé.
Dígalo con mímica.
Dígalo con mímica.
Claro, ustedes
son peores que los juegos de mesa.
No, esos son
mejores que los juegos de mesa.
Porque ese es divertido. Sí. Dígalo con mímica, es divertido.
Sí. Además que vio que está la prenda, si usted quiere hacer la versión más erótica.
Sí.
Para una diversión.
Entre matrimonios, por ejemplo.
Bueno, dijimos erótica. Grupos de personas.
Grupo mixto.
Equipo 1, equipo 2.
Grupo mixto.
Varones y mujeres.
Hay una mera que usted se la quiere levantar.
Bueno, el que pierde se tiene que ir sacando una prenda.
Ah, bolina, sí. Todos esos juegos, el strip poker,
claro, entonces,
el strip chinchón.
Sí.
Y bueno, y van quedando como van quedando.
Claro.
Qué bárbaro. Sí,
sí, como Dios los trajo al mismo.
Sí.
Claro.
Terminan todo.
Eso me gustó.
Y bueno, sí, ahí tiene una versión.
Ahora, el que gana se pone una prenda también. El que pierde se saca y el que va ganando se va poniendo una prenda.
Claro, pero se pone la prenda del que se saca. Eso es lo gracioso.
Claro.
Ah, claro.
Lo gracioso no es nada de eso.
Pero bueno, que se saca una chica, se saca una minifalda y dice, me la tengo que poner yo, sí, la minifalda.
Se pone usted la minifalda de la chica, por ejemplo. Y así todo.
Bueno.
Así todo. Así transcurre la noche.
Bueno, tenemos que hacer un informe acerca del strip poker.
Sí.
Y cosas así.
Sí, pero bueno.
Pero mejor que el juego sea breve.
Sí.
O sea que no, la complicación del póker, hay que apostar.
¿Y cómo hace entonces?
Entonces, la carta más alta...
¿Qué?
Se desviste.
Gana. Pero, se desviste, listo.
¿Pero por qué no viene desnudo de su
qué
casa?
Rápido,
ya bien. Venga desnudo de
duró,
su casa.
Duró 30 segundos el juego, ya están todos desnudos.
Pero eso no es un juego. El juego tiene que plantear una dificultad a sortear. Sí. Y un,
¿qué me importa?
Un destino.
Yo lo que quiero es que hay una chica que me gusta a mí y quiero que se saque.
Ahora, le hago una pregunta de strip poker. ¿Sirve sacarse la ropa y también, por ejemplo, un anillo vale como ropa?
No,
que venís sin anillo.
El accesorio no vale.
No, no va. Porque antes usaba eso.
Claro, si no, te venís con un montón de pulseras.
Claro.
No. Ya a la cuarta vez que perdés,
sí,
ya tenés que estar comprometido.
Sí, bueno, sí.
Ya, tampoco podés venir como un arducho, un saco arriba al otro.
Claro.
No.
Claro, si saca el tercer saco.
Nosotros, los nudistas.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
¿Cómo juegan a eso? No,
no, la verdad que nos sentimos discriminados.
Claro.
Y ahora estamos organizando una marcha.
Sí.
Para que no nos discriminen.
¿A qué juegos juegan ustedes?
Bueno, hacemos otros juegos, pero queremos jugar, sí, también a esto. Pero hacen el. ¿Cómo se llama el póker este?
Sí, el strip poker.
El strip poker. ¿Y nosotros qué nos sacamos? No, sí, tenemos no que sacar.
Señor.
Y claro. Bueno, pero también tenemos derecho a jugar, porque somos nudistas, pero también
claro,
tenemos, sí, corazón.
¿Y por qué no se ponen, digamos, se ponen adornos, los... se van sacando, claro, los collares y ya está?
No, yo a algunos lugares sí voy con poncho, voy desnudo, pero con un poncho.
Ah, qué bien, sí, de esos largos.
Claro.
O tipo poncho salteño que le cubre de adelante,
claro,
y atrás.
Entonces ya tengo algo para sacarme, sí, pero se termina rápido el juego, claro, o sea. Claro. Me saco el poncho.
Claro, ya quedó. Además, usted como ya vino desnudo.
Sí.
Sí.
El asunto es tratar de ver a alguien que uno no vio desnudo.
Claro, claro.
Te le gusta una chica.
Claro, no es
y se está esperando que se saque alguna prenda. Pero usted toca el timbre, ya estaba desnudo.
Y
ya lo vimos.
Sí, ya no.
Usted es mejor que no juegue.
Sí, es difícil, ¿no? Para nosotros es muy difícil.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Sí.
Durante la cual podemos jugar...
Podría
bueno,
ser.
Bueno.
¿Alguna? ¿Al tatetí?
Ah, el tatetí.
Juego es aburrido. A ver, el tatetí es pésimo.
No, pero sí, hay complejidades del tatetí.
Ah, ¿sí?
Porque
sí,
usted dice el tatetí de tres cosas. De...
El tridimensional, por
no,
ejemplo.
No, sí, ¿eh? Y que tiene varias estrellas. Y...
A mí me gusta muchísimo el senku.
Claro, es parecido.
Oh, Julia Senku.
No, sí, señor, el senku.
Mi viejo lo sacaba enseguida.
¿En serio?
Sí, lo hacía y yo lo miraba.
Es un tablero donde hay solamente un agujero libre y todas fichas.
Y todas fichas y tenés que
saltar
una ficha en el medio y sí, todos los agujeros libres.
Sí.
Mi viejo lo sacaba.
Difícilísimo.
No lo nunca, ¿no?
Son juegos orientales, ¿no?
Sí.
Eso,
sí. Por eso el nombre, senku.
Sí. Senku, que en japonés quiere decir, ¿qué cosa?
El agujero del medio libre.
Sí. Julia Senku. Pausa entonces.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada.
funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio sin público presente. Pero atención que mañana estaremos en Morón, en el Teatro Morón, mañana jueves. Muy bien, si quiere lo hace pasar al maestro, que estaba dando vuelta por los pasillos en la máquina de café. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, Moreira.
¿Cómo anda?
Bienvenido.
Bien.
Se lo ve así, primaveral. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Para Mirta le piden Pobre mi madre querida.
¿No? ¿Cómo no?
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mi cual contemplarla, un llanto no reprimida. Luego venía con polvada y un beso al abrazarla.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barroneta chapaleado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de las negras, rondando en el callejón, al robará para Bordona, junto a la paz del Malbón. Y al escuchar en la noche nota que el tiempo se va, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la 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 la. La, la, la,
la. Bueno, a ver, ¿está como para hacer el viejo vals usted?
¡Upa!
Ay, no, así a modo de...
¡Qué bárbaro!
De bueno,
bueno, lo podemos intentar. Confesé, que más llamaba tu interés, a que más por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella jamás era mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de farrera con giros y vueltas en torno al fanal, de donde el lumino llena de un dulce marido sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la primera cosa que el mal se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter, y como La Venganza Será Terrible, estamos en Instagram. En el Facebook le piden aquí el deschave. Mire lo
que es. Deschave es una milonga.
Sí.
Sí, voy a tratar de cantarla.
De la metedura de apacarados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. De enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde estallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele
amarrocate sellao, que yo llamé del chabao y te bato con razón, que tenés el corazón como un cuello desinflado.
Bueno, a ver, Moreira, ¿cómo se llama esa del Vivo pa' Lula? Es la de...
Oh, Elvis.
Sí,
la de
Elvis. Sí.
A ver si sale.
A ver, dele. Bueno,
¿qué quiere?
¿Qué? Hey, hey, le piden, por ejemplo.
Ah, hey, hey. Hey.
Sí, hey, hey.
Tengo a Eric Clapton, no es Eric Clapton, es más viejo, pero no es Eric Clapton.
¿O solo la lleva ahí al reducto aquel de la calle Moreno? Sí. Maravilla. Me vino Brasil.
La versión modal me gusta.
Me vino Brasil entero.
Sí, bueno.
Sí, mire los pelos.
Sí, señor, por favor.
Me ponen de punta cuando escucho.
Sí, sí, la trompeta.
Esa, ay, yo la bossa nova es una cosa de que...
Sí, pero estaba un poquito en versión circense, ¿no?
No, bueno, son las armonías tan complejas, sí, que maneja Jobim.
Sí. Bueno, ¿qué quiere hacer Jobim?
Bueno, Tenderly, ¿qué le parece?
Bueno,
Tenderly, muy bien,
a ver.
Bueno. Thank you.
Muy lindo. Nos faltó el bajista hoy, sí. Pero bueno. No, pero ya está, lo vamos a hacer.
Muy lindo. Blue Monk.
¿Le parece? ¿Va a ser la
Monk? Sí. Blue Monk. ¿Qué le parece? Sí,
bueno.
Sí. Bueno.
Vamos y nos reencontraremos seguramente mañana. Recuerden que esta semana en Buenos Aires solamente el viernes en el Caras y Caretas, porque el jueves estaremos en Morón, en el Teatro Morón, mañana jueves, y nos vamos de una manera festiva, casi igual a la que llegamos a este espacio.
Que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Una señal.
Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop.